Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les presenta un programa especial que muestra la actualidad en el esfuerzo por lograr una Cuba libre y democrática. La Cuba que queremos. La Cuba que queremos, que queremos, que queremos, que queremos, que queremos, que queremos.
Saludos amigos, de nuevo con ustedes para presentarles un programa especial de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Yolanda Esteban que les habla, y mi amigo y colega
Paul Sfeir, quien reiterándoles el saludo, les dice que hoy tendremos el gusto de darle lectura a un sustancioso artículo del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que seguramente será del interés de ustedes, nuestros queridos radio oyentes.
El artículo se titula La resistencia popular contra el comunismo.
Una resistencia que ha sido común en todos los países donde el comunismo ha asentado su poder totalitario y opresivo, y que siempre su propaganda ha querido disminuir u ocultar.
Pues, sin más dilaciones, con ustedes
La resistencia popular contra el comunismo.
El comunismo quiso establecerse como la etapa final del desarrollo de la conciencia humana, momento histórico irrebasable donde el ser humano, mediante la colectivización de la economía y la socialización de los medios de producción, lograba la eliminación de la propiedad privada y, por tanto, de las relaciones de explotación en la sociedad. Lo que ocurrió fue algo completamente diferente.
El comunismo llegó al poder o por golpes de Estado dados por grupos de revolucionarios profesionales leninistas insertados en insurrecciones populares de Frente Amplio o mediante invasiones a países soberanos en promoción de golpes comunistas. Estos revolucionarios profesionales contaron con el apoyo de las masas cuando, una vez en el poder, adquirieron la capacidad de organizar desfiles masivos con el poder del Estado. Sin embargo, desde la Unión Soviética hasta Cuba, lo frecuente y poco estudiado fue la tenaz resistencia de sectores populares al totalitarismo.
Usando diferentes vías, la resistencia popular al comunismo se inició en la misma Unión Soviética. El reconocido historiador Orlando Figes ha documentado y estudiado en su galardonado libro La tragedia de un pueblo la cantidad de huelgas obreras, levantamientos militares y rebeliones campesinas que se produjeron en contra de los bolcheviques desde su llegada al poder.
Asimismo, las tropas soviéticas estuvieron combatiendo guerrillas anticomunistas en Ucrania, Lituania y Estonia, hasta bien adentrados los años 50. En el caso de Polonia y Alemania del Este, las huelgas y protestas obreras fueron realmente incesantes. El más conocido fue el caso de Hungría, donde una coalición espontánea de estudiantes, obreros y militares lograron el derrocamiento del comunismo en el año 1956.
En México, guerrillas campesinas, conocidas como los cristeros, pusieron en jaque la orientación leninista de Plutarco Elías Calles, resultando en su eventual derrocamiento. En Cuba, tanto guerrillas rurales como un clandestinaje urbano, así como la persistente actividad militar de los exiliados, llevó al régimen castrista a enfrentar una verdadera guerra nacional.
Las guerrillas campesinas anticomunistas en Nicaragua, Angola y Mozambique le crearon un desgaste de recursos a la Unión Soviética, de lo cual no pudo recuperarse. Asimismo, la no colaboración del pueblo salvadoreño con la ofensiva final guerrillera en el año 1989 desvirtuó el último esfuerzo soviético castrista por crearle a Estados Unidos un Vietnam centroamericano.
En realidad, el fin del comunismo se dio porque los más perspicaces estrategas del anticomunismo se dieron cuenta precisamente de esto. Que existían a través del mundo importantes bolsones de resistencia popular a los regímenes marxistas-leninistas que, de ser potenciadas, podrían contribuir al derrumbamiento de toda la estructura imperial soviética.
Desconocer esta información clave contribuyó a la debilidad norteamericana en las negociaciones con los soviéticos en la década de los 70, a pesar de que visionarios como Zbigniew Brzezinski y Konstantin Menges lo advirtieron constantemente por la parte estadounidense. Sus propuestas no fueron ampliamente bien recibidas inicialmente.
Sin embargo, uno de los pocos reconocidos, pero más efectivos de los estrategas anticomunistas internacionales fue el generalísimo Chiang Kai-shek, jefe de Estado desde Taiwán en la República de China. Chiang, que había pasado por las escuelas de cuadros comunistas y había enviado a los mejores líderes de su partido nacionalista chino a las mismas, incluyendo a su propio hijo, comprendía profundamente el método y la estrategia comunista.
Desde el poder de maniobra internacional que le otorgaba a la eficiente economía taiwanesa, fue pionero en identificar cuadros anticomunistas en países cautivos y entrenarlos para la lucha popular anticomunista en la famosa Escuela de Lucha Política en las afueras de Taipei. Desde Ucrania hasta El Salvador, desde Solidaridad hasta las fuerzas de UNITA, recibieron un esencial entrenamiento por parte de los nacionalistas chinos.
Asimismo, Chiang fue pionero en el desarrollo de la Liga Mundial Anticomunista, red internacional de fuerzas anticomunistas, sobre todo de los países ocupados por el comunismo, que en la década de los 70, durante el mayor auge internacional del poder soviético, crearon las bases para una solidaridad efectiva que eventualmente minaría a la URSS desde adentro.
Cuando Ronald Reagan es electo presidente en el año 1980, su doctrina Reagan de asistencia inmediata a las fuerzas de resistencia anticomunista, dondequiera que se encontraran, pudo desarrollarse tan velozmente gracias a la existencia de redes internacionales como la Liga Anticomunista, el Bloque de Naciones Cautivas y el Comité sobre el Peligro Actual.
Aquellos países donde la resistencia anticomunista obtuvo victorias decisivas, como en Polonia o la República Checa, es donde la democracia ha florecido y los pueblos han mejorado notablemente su nivel de vida. Aquellos donde el cambio no fue total o donde los partidos comunistas preservaron una cuota de poder, nunca han logrado desarrollar plenamente sus potencialidades.
Lo cual nos demuestra que o la democracia se basa en la soberanía plena del pueblo o sencillamente no es democracia.
Les hemos presentado el artículo La resistencia popular contra el comunismo, del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano.
Sus amigos Paul Sfeir y
Yolanda Esteban, les damos las gracias por la atención prestada.
Y les invitamos a mantener la sintonía con Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les presentó un programa especial con la actualidad en el esfuerzo por lograr una Cuba libre y democrática. La Cuba que queremos. La Cuba que queremos.